Cuando falta un mes y medio para las elecciones nacionales, los distintos partidos aumentan el ritmo de sus actividades en busca del voto de aquellos que todavía no se definieron. En Montevideo y en todo el país la campaña se vive a pleno, con actos, con movilizaciones de distinto tipo, pero las jugadas no se dan solo dentro del Uruguay, sino que también se intenta captar adhesiones afuera. En esa dirección justamente apuntó la semana pasada la fórmula Frente Amplista, que viajó a Buenos Aires, donde se entrevistó con la presidenta Cristina Fernández, con otras autoridades, con líderes de la oposición, y además encabezó un acto con compatriotas que viven del otro lado del río. ¿Cómo fue ese viaje? ¿Cómo fue en particular el encuentro con la presidenta Cristina Fernández? ¿Cómo está la campaña? ¿Y cómo viene el rumbo en estos últimos 40 días? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el contador Danilo Astori, candidato a vicepresidente por el Frente.
El tablero político.
Contador Astori, buen día. Gracias por haberse animado a venir hasta acá y acompañarnos en el local de El Espectador en la Expo Prado.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad que no es que haya que animarse para venir hasta acá, porque es un placer. Me gusta mucho venir a la exposición del Prado, no de ahora, ya desde hace muchísimo tiempo. Este es mi barrio natal, además. Yo soy de aquí, del Prado.
Ah, no sabía.
Y me siento muy a gusto, porque desde niño venía a recorrer esta área, que obviamente con el tiempo fue dinamizándose, creciendo, y hoy es una enorme exposición, ya no del agro solamente, sino de la producción del Uruguay, de los medios de producción que se utilizan básicamente en la producción agroindustrial, pero es una gran muestra, ¿no?, del trabajo nacional.
Al punto de que también una radio como esta se muestra.
Bueno, eso era impensable hace tiempo, impensable porque a nadie se le había ocurrido instalarse acá. Por supuesto, había muchos periodistas siempre intentando comunicar lo que aquí pasaba, pero me parece notable que una emisora se instale a hacer sus transmisiones desde acá.
Contador Astori, da la impresión de que el matrimonio Kirchner no es muy querido para la mayoría de los uruguayos, ¿no? El conflicto por las plantas de celulosa, los cortes en los puentes binacionales, en especial el puente Fray Bentos Puerto Unzué, que sigue cerrado, algunos desaires que le han hecho pasar al presidente Tabaré Vázquez, en fin, son algunos motivos que están detrás de esa mala imagen. Entonces, teniendo en cuenta justamente esos antecedentes, ¿no era una jugada políticamente riesgosa para el Frente Amplio esto de que Mujica y Astori se reunieran con la presidenta Cristina Fernández?
Sinceramente creo que no, y digo más, creo que había que hacerlo. Porque no podemos confundir, y en esto no va ningún juicio de valor, porque no me corresponde hacerlo, a un gobernante con un país, a un gobierno con un país. Y la verdad es que lo que nos llevó fundamentalmente a hacer esta visita, y en particular a la presidenta, fue el hecho de dar una señal de la importancia que le concedemos a algunos países de la región. Por supuesto, hubiéramos querido visitar a todos, no es posible en una campaña de este tipo, y elegimos Brasil, Chile y Argentina. A mí me parece que la elección fue correcta, porque son países que resultan fundamentales para nuestra inserción internacional aquí en la región de la que formamos parte. Por otra parte, no hubiera sido entendible que visitáramos al presidente de Brasil, a la presidenta de Chile y no a la presidenta de Argentina. Entonces, esto no implica un juicio de valor, ni positivo ni negativo, simplemente un reconocimiento institucional y una, digamos, señal, vuelvo a repetir, de importancia concedida a nuestras relaciones con la Argentina.
Ahora, usted que integró el gobierno y vivió de adentro esas tensiones con Argentina, ¿cómo se sintió en la audiencia? ¿Cómo palpó el ambiente, cómo estaba el aire entre ustedes y la presidenta Cristina Fernández?
Muy cordial. incluso no solo de parte de la presidenta Cristina Fernández, sino de su canciller Jorge Tayana, que estaba presente en la reunión, canciller con el que a mí me tocó debatir duramente en los últimos años.
Sí, sí, el ámbito del Mercosur, como por ejemplo, consecuencia, lo vio más de una vez a ustedes cruzando opiniones fuertes.
Exacto, y él me hizo un comentario en oportunidad de esta visita que yo valoro. Me apartó un poquito de la conversación colectiva cuando nos íbamos, me hizo un gesto como de confidencialidad y me señaló: valoro mucho que hayamos discrepado siempre frontalmente y no por el costado, que nos hayamos dicho las cosas que nos hemos dicho con respeto, con severidad, pero siempre con mucha sinceridad. Y a mí me cayó muy bien ese comentario de Tayana, sobre todo porque vamos a tener que seguir discutiendo. Hay problemas en Mercosur que no solo no están resueltos, sino que algunos se han agravado, ¿verdad? Desde aquel tiempo en que, por ejemplo, en 2007-2008, a mí me tocó enfrentar duramente a Tayana y a Celso Amorín. Entonces, vuelvo atrás. El ambiente fue muy cordial, de mucha fraternidad y, por supuesto, de mucha disposición a poner en práctica decisiones que para los uruguayos en esta campaña electoral son muy importantes.
¿A qué se refiere?
Por ejemplo, el tradicional asueto que se concede a los votantes.
Pero mire, por ejemplo, lo que dijo el doctor Luis Alberto Lacalle este fin de semana. Sí, sí. Preocupados porque los uruguayos residentes puedan venir a votar, Mujica y Astori van y le mendigan dos días de asueto al mismo gobierno que tolera que la asamblea de Gualeguaychú tenga cortado el puente Fray Bento Portunce, etcétera.
Desafortunada intervención del doctor Lacalle, una vez más. Creo que es una falta de respeto enorme decir que nosotros fuimos a mendigar algo, pero dejemos al doctor Lacalle que funcione a ese nivel. Nosotros a ese nivel no hacemos campaña electoral.
¿Pero era necesario hacer esa gestión?
Yo creo que para confirmar eso y otra cosa que voy a decir ahora, que aún no la dije, era importante. Para empezar, es tradicional que se conceda este asueto. Es un decreto que está en vigencia de hace mucho tiempo. Y que va a volver a funcionar ahora.
Un decreto que no rige solo para Uruguay, para los residentes uruguayos en Argentina.
No, es un decreto que se refiere específicamente a uruguayos en la Argentina. Y que está, digamos, representando una actitud tradicional de la Argentina. Argentina tiene una enorme colonia de uruguayos. Obviamente es el país donde viven más uruguayos después de Uruguay, por lejos. Algunos, yo creo que conservadoramente, muy conservadoramente, estiman en 300.000 esta residencia de uruguayos en la Argentina. Yo creo que puede llegar al 500.000, de acuerdo a estudios que se han venido realizando a propósito. Pero no importa, es muy elevada la cifra, hay un decreto en vigencia. Y lo que nosotros quisimos es confirmar simplemente que eso se aplicaría. La respuesta fue positiva. Pero la otra novedad, y esto sí es una novedad, es que habiendo muchos uruguayos con carencia de documentos que los habiliten a participar del proceso electoral, nos pareció muy importante que la Argentina nos ayudara a hacer una suerte de registro residencial de esos uruguayos.
¿Cómo es esto?
Claro, que a partir de la información de la Oficina de Migraciones de la Argentina se pudiera ubicar a los uruguayos por su residencia, ya que no por sus documentos, que en muchos casos no los tienen. La presidenta accedió inmediatamente, llamó delante nuestro al ministro del Interior, Florencio Randazzo. Fuimos a ver a Florencio Randazzo, que trabaja también en la Casa Rosada, y la respuesta fue afirmativa.
Ahora, ¿qué utilidad tendría ese relevamiento?
Bueno, yo creo que...
Lo vemos enseguida. ¿Qué utilidad tendría ese relevamiento de los uruguayos residentes en Argentina?
Bueno, a nosotros nos permitiría, a partir de ese conocimiento, contribuir, proceder a que estos uruguayos pudieran acceder a los documentos que hoy les faltan y realizar, digamos, una puesta al día desde el punto de vista documental que los habilite a ejercer el voto si ellos lo desean, por supuesto.
¿Pero se llegaría a tiempo ahora para estas elecciones?
No, absolutamente no. Y además, quiero recordar que en caso de que triunfe el plebiscito sobre el voto epistolar de los uruguayos, esto se tornaría muy importante. Por ejemplo, si hoy estuviera en vigencia el voto epistolar, esos uruguayos no podrían votar, porque se requiere una acreditación documental para poder participar. Es en ese sentido que nosotros queremos ayudar.
El tema del conflicto por la planta de Botnia, que ahora incluso entra en sus estancias ya de definición en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ¿no figuró en las conversaciones
no,
con la presidenta
Cristina Fernández? Absolutamente no, estuvo ausente totalmente ese tema.
¿Un pacto implícito, lo dejamos un costado porque esto está muy entreverado?
No, fue totalmente espontánea la ausencia de ese tema. Ni lo tocó el gobierno argentino, ni lo tocamos nosotros.
Ajá. ¿Y ustedes como fórmula presidencial qué piensan con respecto a ese asunto? Supongamos que hay un segundo gobierno del Frente Amplio. ¿Para dónde va este conflicto?
Bueno, yo creo que hay que seguir el camino que ha venido recorriendo el presidente Tabaré Vázquez, que es un camino de mucha paciencia, de mucha tolerancia, de disposición al diálogo, como lo ha demostrado tantas veces. Y creo que el año que viene vamos a tener un elemento nuevo que yo espero ayude. Y me estoy refiriendo al fallo de la Corte Internacional de La Haya, porque va a ser un soporte jurídico importante a los efectos de pasar a una nueva etapa de mayor serenidad de ambas partes, mayor tranquilidad y al mismo tiempo de reconocimiento que la planta de Botnia es un hecho que no tiene marcha atrás, que esa planta no contamina en absoluto, que está demostrado que el río Uruguay está hoy mejor que antes de la construcción de la planta de Botnia y que, bueno, probablemente, digamos, también lleve a que Uruguay sea objeto de alguna observación a los efectos de calificar el procedimiento que lo llevó a habilitar esta inversión. Pero si llegamos a un fallo, vuelvo a repetir, con soporte jurídico de ese tipo, yo creo que esto no solo ayuda a pasar a una nueva etapa positiva del conflicto, sino que va a ayudar a Argentina a revisar sus posiciones también.
Por ejemplo, y concretamente, el corte del puente de Fragmentos Puerto Sue, ¿cómo se levanta?
Me refiero a eso. Yo no sé cómo va a operar el gobierno argentino al respecto, pero yo creo que el fallo internacional de La Haya, si tiene el contenido que yo espero que tenga, va a ayudar al gobierno argentino a tomar las medidas que corresponden. Es una especie de fundamento que ya no depende ni de la Argentina, del Uruguay, sino de una corte internacional desarrollando un proceso en el que Argentina es la parte demandante, digamos así. Si a la parte demandante se le presenta un fallo como el que yo espero que, digamos, se extraiga, se concluya del proceso judicial en La Haya, a mí me parece que Argentina va a tener una herramienta para pasar a otra etapa.
Enseguida retomamos la entrevista con el contador Danilo Stor.
El espectador va contigo.
Empieza a tomar forma el movimiento aquí en la Expo Prado 2009, donde en la casa de El Espectador estamos instalados haciendo en perspectiva desde temprano, desde las 7 y a lo largo de toda esta semana. Ahora en entrevista con el senador Danilo Stor, candidato a vicepresidente de la República por el Frente Amplio, que ha tenido la amabilidad de venirse hasta aquí y acompañarnos en la Fonoplatea. Contadora Story, en los últimos días, diría los últimos 10 días, la polémica electoral como que se salió de cauce, ¿no? Y dio paso a todo tipo de acusaciones cruzadas. La semana pasada el propio presidente Tabaré Vázquez intervino en el asunto y exhortó a todos los candidatos, digo que estaba hablándoles a todos, a bajar la pelota y a volver a centrar la discusión en los temas de fondo, los que le importan y le angustian a la ciudadanía. ¿Cómo recibió usted ese llamado?
Bien, porque comparto totalmente la intención del presidente. Y además comparto que seamos todos los que nos sintamos responsables de hacer una campaña con altura. Yo comparto los conceptos del presidente en el sentido de evitar ingresar en consideraciones de tipo personal. Ahora, también digo que desde el punto de vista del debate de ideas, la campaña tiene que ser severa, tiene que ser rigurosa, ¿verdad? A veces, cuando uno intenta poner énfasis en alguno de esos conceptos, puede usar palabras fuertes que a su vez conduzcan a respuestas igualmente fuertes. Pero coincido totalmente en la necesidad de concentrar la campaña en conceptos.
A usted mismo se lo ha visto jugando bastante más duro de lo que es su estilo, de lo que fue su estilo en los últimos años.
Por ejemplo, ¿a raíz de qué intervención?
Por ejemplo, con algunas intervenciones de tipo irónico, cuando dijo, ojalá que la calle siga hablando porque con sus errores y torpezas nos beneficia mucho a nosotros, o en alguna crítica hacia atrás que hace tiempo viene formulando, pero que ha vuelto a manejar últimamente, su señalamiento de que en el gobierno del doctor Lacalle se le vendieron dos bancos a grupos de ladrones, estafadores, palabras más, palabras menos, ¿no?
Sí, sí, dije delincuentes internacionales, lo cual es estrictamente cierto. Pero vamos por partes. Hay a veces, sí, ironías, como la mencionada en la pregunta, aunque estoy convencido que el doctor Lacalle se ha equivocado muchas veces en esta campaña. No así en la interna, curiosamente, cuando empezó el proceso de campaña nacional, creo yo modestamente cometió errores muy gruesos, que al mismo tiempo facilitaron nuestra campaña. Es la verdad, estoy convencido de que es así. Probablemente el comentario se pudo haber evitado, estoy de acuerdo que puede tomarse como una ironía, pero ahora que estoy hablando en serio sobre la campaña, digo, ojalá que el doctor Lacalle siga con juicios de este tipo. El otro día, digamos, desarrolló el último desafortunado concepto. Dice que tirar una moneda al aire genera más certezas que las que genera un futuro gobierno del Frente Amplio. En el mejor de los casos, eso también es una ironía. Y cuando uno lo interpreta rigurosamente, percibe que el doctor Lacalle ignora que el gobierno del Frente Amplio generó mucho más certeza, estabilidad y confianza que los gobiernos que precedieron al gobierno del Frente Amplio. Esto se puede demostrar de muchas maneras, en particular cuando uno observa la evolución de la inversión, la producción. Ahora, desde el punto de vista de la venta de los bancos Pan de Azúcar y Comercial, por ejemplo, al señor Benamú, a los señores Rom, yo no estoy sugiriendo, porque no me consta, no tengo evidencia y no puedo ingresar en ese terreno, actos de corrupción. Lo que sí pretendo dejar clarísimo es que el país no tenía supervisión bancaria, que acá podían venir delincuentes internacionales, porque estos señores delinquieron en varios países del mundo, a comprar bancos, y no pasaba nada. Y no había nadie que dijera, estos banqueros no reúnen las condiciones que la supervisión requiere para poder ser banqueros en Uruguay. Hoy sería imposible que Benamú o Rom compraran o pusieran un banco en Uruguay. Imposible, absolutamente imposible. Entonces, yo intento subrayar ese tema. Y por otra parte, no es que lo haya dicho en esta campaña electoral. Recuerdo que hace exactamente 10 años, en la campaña de 1999, tuve un debate con el doctor de Posadas en un canal de televisión y pronuncié exactamente la misma frase. Y el doctor de Posadas no tuvo respuesta a esta afirmación.
¿Esos cambios en la supervisión bancaria a los que usted alude son mérito exclusivo de este gobierno?
Absolutamente, absolutamente exclusivo.
¿Esas modificaciones no comenzaron a instrumentarse en el gobierno del doctor
Jorge? No, 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 en absoluto, en absoluto. Fueron creación exclusiva de este gobierno, que diseñó y llevó adelante una nueva carta orgánica del Banco Central, que reorganizó el Banco Central en lo que es sus mecanismos de supervisión, que creó la Corporación de Protección del Ahorro Bancario por primera vez en la historia del país, que se reglamentó hace pocos días y se puso en práctica con sus nuevas autoridades. Es mérito de este gobierno, sin ninguna duda.
Contador Astori, ¿cuándo podía ser que la exhortación del presidente Vázquez a bajar la pelota al piso y a volver a centrar la discusión en los temas que más acucian a la gente, cuando parecía que ese llamado podía tener eco? No estaba del todo claro, pero parecía, había alguna intención de ir por ese camino. Ayer la campaña volvió a enredarse, o el debate volvió a enredarse, a partir de unas declaraciones del senador José Mujica, su compañero de fórmula, el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, en el diario La Nación. Unas declaraciones que desde la mañana mismo de ayer, desde el mediodía, están en boca de, sobre todo, los dirigentes del Partido Nacional, el doctor Luis Alberto Lacalle y el doctor Jorge Larrañaga. Concretamente, ¿usted leyó ese reportaje? ¿Usted ha escuchado ya las respuestas de los dirigentes blancos?
Con toda sinceridad, empecé a tomar contacto con esa entrevista en el día de hoy. He visto lo que podríamos llamar titulares, comentarios muy generales. Incluso aquí, fuera del micrófono, estuvimos viendo algún párrafo de esa entrevista. He escuchado en la mañana de hoy mismo, por esta misma emisora, algún comentario del candidato a la vicepresidencia del Partido Nacional. No sabía que se estaba refiriendo a este reportaje.
Sí, Larrañaga está preocupado por el descreimiento de Mujica en la justicia, por las declaraciones que hace Mujica a propósito de la justicia, su visión de lo que es la justicia, más allá de que además cuestiona la forma de expresarse de Mujica, la terminología, las palabras gruesas que utiliza. Pero se detiene sobre todo en este pasaje de la entrevista. El periodista le dice a Mujica: en la Argentina todavía tenemos el debate entre quienes quieren revisar a fondo todo lo que pasó en materia de violaciones a los derechos humanos y quienes dicen que hay que hacer un punto final y mirar hacia adelante. Allí Mujica contesta: yo quiero saber la verdad, pero en la justicia no creo un carajo. Le preguntan luego cómo se llega a esa verdad entonces, si no es a través de la justicia, y Mujica contesta: en lo personal he pensado, si me dicen la verdad, te conmuto la pena. Si lo que me interesa es la verdad, eso es lo que me interesa. Pero ¿las sociedades se bancan eso? Porque la justicia tiene un hedor a venganza de la puta madre que lo parió, y tengo la conciencia de que lo que pasé no me lo va a devolver nadie. Tengo que cargar con eso como una mochila, una cicatriz, como si uno hubiera tenido un accidente, una enfermedad. ¿Qué dice usted a propósito de este enfoque de Mujica?
Bueno, convendrán ustedes conmigo que no corresponde que yo haga comentarios sobre un párrafo de una entrevista sin haberla leído y sin conocerla. Además, creo que no me corresponde a mí comentar dichos de Mujica, sino al propio Mujica. Pero no quiero dejar de decir un par de cosas al respecto, aún sabiendo que mi conocimiento es muy superficial de esta entrevista. En primer lugar, nadie puede dudar de que en los últimos años Mujica ha sido un puntal de preservación de la estabilidad democrática en el país. Nadie puede discutir eso si tiene buena fe. Mujica ha sido siempre un factor de estabilidad, incluso buscando, como él suele sostener permanentemente, negociar al punto de asegurar esa estabilidad y ese equilibrio. Él se identifica mucho con el proceso de diálogo y negociación. Incluso ha sido un factor de estabilidad respecto a posiciones que están bien a la izquierda dentro del espectro del Frente Amplio. Ha sido un factor de contención de las posiciones más izquierdistas, podríamos señalar, podríamos decir también más radicales. Entonces, me parece que ya hace tiempo viene dando muestras indiscutibles de adhesión a la democracia y a la estabilidad política del país. Digo más, y esto lo puedo decir con propiedad porque me toca compartir con él una campaña electoral. Mujica frecuentemente en sus discursos habla de la estabilidad política y de las contribuciones que el Frente Amplio ha hecho a la estabilidad política en el país, ya no solo a la económica o a la social, sino a la política, propiamente dicho. Ese es un primer comentario que quiero hacer y que está más allá de cualquier entrevista, sea esta o cualquier otra.
Ahora, sobre las consideraciones que Mujica hace en torno a la justicia.
Ahora voy a eso. Era el segundo comentario que quería hacer. Siempre a beneficio de inventario, ¿verdad? Porque con un flash de este tipo creo que no se puede hacer un comentario serio. Yo tengo la impresión, por un lado, de que acá Mujica no está hablando de una justicia específica, por ejemplo, la justicia uruguaya, sino del valor de la justicia como concepto general, y lo contrasta con una actitud muy humana. Y la actitud muy humana, sobre todo cuando dice la justicia tiene hedor a venganza, la pone del lado de señalar, cuidado con usar la justicia para que nosotros los que estuvimos en la guerrilla, nos venguemos de lo que nos hicieron. Así lo interpreto yo, ¿verdad? Y me parece que eso confirma precisamente ese papel de continente, de estabilizador que ha jugado Mujica en los últimos tiempos. Lo cual,
usted dice que Mujica aquí estaría refiriéndose al reclamo a ultranza por verdad y justicia, o de búsqueda de la verdad a través de la justicia. ¿Está hablando de eso?
Vuelvo a repetir, Emiliano, este análisis abuelo de pájaro que estamos haciendo revela que, en una parte lo dice, fue leído recién, Mujica dice, a mí lo que me interesa es la verdad, y la pone en un plano superior a la justicia, y dice incluso, si tengo la verdad, les conmuto la pena. ¿A quién? A los violadores de los derechos humanos. ¿Está bien? Entonces, me parece que no puede ser tergiversado el gran sentido de ese pasaje, y mucho menos de la entrevista. Pero ustedes perdonarán la reiteración, yo estoy haciendo un análisis muy superficial, pero conociendo a Mujica, así es que interpreto esas frases.
Ahora, el otro componente de estas y otras declaraciones en el diario La Nación, que es tomado y cuestionado frontalmente por los candidatos blancos, es el lenguaje. Yo acabo de leer recién nada más que una de las respuestas y allí aparece uno de los ejemplos. Usted, que tuvo con Mujica las diferencias que tuvo en las elecciones internas, que ahora es el compañero de fórmula, siendo justamente candidato a vicepresidente, ¿cómo observa este punto, el de la forma de hablar de Mujica, en el que están haciendo tanto hincapié por estas horas, por ejemplo, la calle Larraín?
Bueno, yo creo que es un estilo histórico, que obviamente no empezó ayer, es parte del actor político José Mujica. Yo creo que todos debemos respetar, digamos, ese estilo de comunicación.
¿Es el estilo de un presidente de la República?
Cada uno tiene el suyo, y yo respeto el de cada uno. Y bueno, si Mujica llega a la presidencia de la República, será porque el pueblo uruguayo lo ha elegido y, entre otras cosas, ha compartido su estilo de comunicación. Entonces, confiemos en el pronunciamiento popular. Yo no tengo propensión a criticar los estilos de comunicación de las personas. Los respeto, cada uno usa el que entiende puede ser más pertinente. Así que no me corresponde criticarlo en absoluto.
Enseguida completamos esta entrevista. Contador Astori, siguiendo con algunos episodios de estos últimos días, el viernes, el doctor Larrañaga saludó ese llamado del presidente Vázquez a elevar el nivel de la campaña, pero le pidió que cumpliera con ese clima de paz que pregona y mandara suprimir la publicidad oficial, porque, agregó, eso es como correr con el caballo del comisario. ¿Qué dice usted?
Que no estoy de acuerdo en absoluto. Publicidad oficial en este caso, con un gasto extraordinariamente moderado en relación a los que conocimos de otros gobiernos, es información para la población. Y es información necesaria. ¿Cómo se entera una familia acerca de las posibilidades de acceso de sus hijos al Plan Ceibal, por ejemplo? Un Plan Ceibal que no está congelado en el tiempo, que tiene que ir cambiando todos los años, porque todos los años van saliendo niños de sexto año y van ingresando nuevos niños al comienzo de la primaria. ¿Cómo se entera un ciudadano uruguayo acerca de sus posibilidades de acceso al Fondo Nacional de Salud, al FONASA, la reforma de la salud, sabiendo que el FONASA está avanzando en base a incorporaciones progresivas de sucesivos colectivos de la población uruguaya? Y así sucesivamente podríamos ingresar en el tema tributario, por ejemplo.
Ahora, entonces, ocurre que estamos en plena campaña electoral.
Sí, ocurre que
esa información que usted dice es imprescindible para la población, ¿no puede postergarse?
Es que yo creo que se hizo durante todo el periodo de gobierno, no es de ahora. Recién mencioné el caso del nuevo sistema tributario. El nuevo sistema tributario fue objeto de una campaña de información que, si se hubiera hecho ahora, capaz que alguno lo confundía con una propaganda electoral.
Lo cierto es que ahora se han juntado varias campañas.
Lo cierto es que ahora se está haciendo lo necesario para informar, y vuelvo a repetir, con una inversión de recursos, y esto es lo que preocupa, absolutamente moderada en relación a otras situaciones. Y quienes hoy critican esto, integraron gobiernos, por ejemplo, que no solo gastaron mucho más desde este punto de vista, sino que usaron ese gasto como parte de un proceso de clientelismo partidario notorio, como por ejemplo el poner avisos en ciertas revistas que podrían traer réditos desde este punto de vista. Quienes hoy critican esto integraron gobiernos que distribuyeron ondas de radio y televisión con criterios absolutamente arbitrarios. Y ahora parece que se sorprenden porque se informa a la población con campañas publicitarias. ¿Y qué pasó con la distribución de ondas de radio y televisión a diestra y siniestra sin ningún criterio objetivo? Nada más que el favor a los amigos. Entonces, creo que hay que ubicarse, ¿no? Y sobre todo pensar que no se puede incurrir en una incoherencia tan grande como la que se está poniendo de manifiesto cuando se hace esta crítica.
Para terminar, contador Astori, aparte de esta parte más caliente del intercambio entre los candidatos del oficialismo por un lado y de la oposición por otro, hemos ahora recorrido algunos ejemplos, pero podríamos citar varios más, algunos de ellos particularmente barrosos. Aparte de ese tipo de asuntos, su discurso, por ejemplo, o el discurso de la fórmula, ¿dónde está poniendo el acento en materia programática? ¿Cuáles son los puntos centrales de lo que ustedes están anunciando hoy? Un esqueleto nada más, a modo de síntesis, para en todo caso verlo con más tiempo otra vez.
En el discurso hay tres dimensiones, ¿verdad? Una dimensión positiva, podríamos llamarlo así, que exhibe e informa sobre lo que a nuestro juicio son las conquistas y los logros del gobierno de Tabaré Vázquez. En segundo lugar, una dimensión comparativa que supone, como la palabra lo indica, comparar la gestión del Frente con las gestiones de los gobiernos anteriores. Ahí nosotros no ponemos el acento en un gobierno en particular, porque entendemos que no se tomaron decisiones importantes en el país durante las últimas décadas que no estuvieran compartidas por ambos partidos tradicionales, excepto la posición ante la Ley de Empresas Públicas en 1992, cuando un sector importante del Partido Colorado también cuestionó esa ley. Con esa excepción, no encuentro decisiones importantes, no recuerdo decisiones importantes que no hayan sido compartidas por ambos gobiernos. Y finalmente, la dimensión propositiva, esto es la que deriva del programa común del Frente Amplio y que se transforma, por un lado, en una visión estratégica del país, con grandes lineamientos en materia de producción, de educación, de conocimiento tecnológico, de desarrollo cultural, de avance en cuanto a la reforma de la salud con incorporación de nuevos colectivos, de seguridad, incluyendo en particular la seguridad pública. Son los grandes lineamientos que tanto en la visión estratégica para el futuro como en el plan de gobierno que será presentado en los próximos días para el periodo 2010-2015 propone el Frente Amplio.
Pero llevándolo a términos muy concretos, ¿cuáles son los objetivos de un segundo gobierno del Frente Amplio si se da?
Continuidad y cambio, para empezar por una síntesis muy apretada, ¿verdad? Muy abstracta, si se quiere, que obviamente después va, encontrando materialización en propuestas más específicas. Continuidad, porque estamos convencidos de que este primer gobierno construyó confianza. La prueba está que aún en este año afectado por la crisis internacional, Uruguay va a crecer y no se ha dejado de invertir en el país en ningún momento, ni de parte de actores nacionales, ni de parte de actores extranjeros. Continuidad, porque los frutos de ese crecimiento se han volcado al financiamiento de políticas sociales. Y cambio, porque hay que encarar temas nuevos, ¿verdad? Por ejemplo, hay que encarar el desarrollo infraestructural del país, que hoy presenta muchas deficiencias, particularmente en materia de energía y de transportes. Por ejemplo, la distribución del ingreso, que ha mejorado en una proporción muy pequeña durante este primer periodo. Ha caído la pobreza, ha caído la indigencia, pero la distribución del ingreso es una tarea pendiente. Solo para poner algunos ejemplos.
Doctor Danilo Astoli, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Como habrá visto, ya está pronta la tertulia. Los integrantes de la tertulia allí observándolo desde la platea, porque quieren ocupar su lugar.
Yo se lo voy a dejar
encantado.
Quieren
tomar estos micrófonos.
Quieren tomar los micrófonos del espectador. ¿Por la vía armada o por la vía de la negociación?
No, por la vía del mate y el termo, me parece. Bueno, volvemos a charlar en cualquier momento.
Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.
Ya continuamos en perspectiva.